unos dos, tres versículos, los primeros, del primero al tres. Y déjame ponerme mis lentes porque si no, no vemos. Bueno, vamos a comenzar. Ya basta de introducción. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías lo escribió algunos 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo era poco después de que los israelitas volvieran del cautiverio de Babilonia. Tendrían unos 100, 150 años de haber regresado y la gente se estaba alejando de Dios, y por eso el Señor manda a Malaquías para hablar a la gente, a corregirlos. Se menciona el templo, así que sabemos que ya se había reconstruido, y se habla de los sacerdotes y sus responsabilidades. Lo que no se menciona son reyes, pero sí se menciona un gobernante o gobernador, y como ya saben ustedes, antes del cautiverio no había gobernadores, sino que había reyes. Así que eso es importante en poder definir cuándo se escribió este libro. Y para terminar esta pequeña introducción, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento y escribió, profetizó como 100 años después de los profetas Zacarías y Ageo, y cerca de 40 años después del profeta Esdras. Vamos a leer los primeros tres versículos y luego oramos. Profecía de la palabra, no sé qué versión de la Biblia usan. Yo estoy usando de la Biblia de las Américas, pero es más o menos parecido, me imagino, a lo que usan aquí. Dice: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Padre Santo, gracias, Señor, te amo por este día, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor, y te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, Señor, que solo tú mereces, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de venir ante ti, Señor, y Señor, te pedimos que te muevas aquí, Señor, que tu Espíritu, Señor, reine, y Señor, que nos abra el entendimiento, Señor, que nos ablande el corazón para recibir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Malaquías comienza este libro diciendo: la profecía de la palabra del Señor. Y la palabra profecía significa algo pesado, no en todos los casos, pero aquí en este caso sí, algo pesado, una carga, porque el mensaje que Dios le había dado al profeta era duro. Y no solamente para Malaquías, pero iba a ser duro para el pueblo de Israel. El mensaje venía de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, y este mensaje traía sus consecuencias. El Señor comienza su mensaje diciendo: yo los he amado. Dios anticipa la respuesta de la gente porque Él sabía que lo que ellos estaban pensando. Y apenas se puede creer, y es duro de comprender, que el pueblo de Dios pudiera dudar que el Señor no los amaba. El pueblo de Israel responde: ¿cómo nos has amado? ¿Cómo? Muchas veces nosotros, cuando pasa algo, hermanos, algún percance, alguna prueba, y enseguida queremos nosotros resolver ese problema y nos vamos a nuestros propios recursos en vez de acudir primero a Él, y empezamos y entra la duda casi instantáneamente, y es lo que está pasando aquí. En el libro de Deuteronomio 7, 6 dice: porque tú eres el pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí comienza nuestro Señor su acercamiento hacia su pueblo, y por cosa de tiempo no voy a mencionar todas las veces que Dios demuestra su amor hacia su gente. Ya ven que hay tanto versículo que podemos abrir la Biblia en cualquier página, podemos ver el amor que Dios tiene hacia su pueblo y hacia nosotros que nos ha escogido. Así que nomás digo, ustedes saben el amor que tiene Dios hacia su pueblo de Israel y hacia nosotros. Todo lo bueno y cada bendición que recibimos viene de parte de Él. En el libro de Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con lo cual no hay cambio ni sombra de variación. La mayor parte del tiempo, cuando todo va bien en nuestras vidas, hermanos, es fácil dar gracias a Dios. Es muy fácil todo cuando los hijos se están portando bien, el esposo, la esposa, todo está trabajando bien, el carro marcha bien, pero empiezan a fallar una cosa tras otra y tras otra, y como les decía ahorita, empieza uno a dudar. Y deberíamos de estar agradecidos porque sí es fácil, ¿verdad? Y de estar agradecidos, pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por alguna prueba, una corrección o disciplina? Muchas veces cuestionamos, dudamos, nos enojamos con Dios por algo que es nuestra culpa. Muchas veces nosotros como individuales o como iglesia nos acomodamos en nuestras sillas, nos sentimos muy a gusto, viene el Señor, nos despierta de nuestro dormitar, de nuestro sueño, y no nos gusta. En Hebreos 12:5 dice, además, hasta el 11: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufren. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Qué nos está haciendo aquí el Señor? Que a todo aquel que Él escoge, a todo aquel que Él ha puesto su mirada, lo va a corregir porque lo ama. Si lo deja crecer así sin disciplina, alguna corrección, si hace algo uno malo, es muy importante, hermano, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, así como dice aquí en Hebreos. Yo tengo tres hijos, y en veces me duele más a mí, me dolía, pues ya están más grandes, me dolía más a mí que a ellos, ¿verdad? Impartir esa corrección. De la misma manera, Dios hace eso con nosotros, y muchas veces, así como a nuestros hijos, nosotros no nos gusta, no nos parece cuando Dios toma la vara, ¿verdad? Y nos disciplina, nos corrige, y como dice aquí, y si no hiciera eso, hermanos, si no hiciera eso, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que fuéramos ilegítimos. Digo, en otras palabras, eso quiere decir que él no tuviera ningún consentimiento con nosotros. Es muy importante de que Dios nos tome a nosotros y nos corrija, así como nosotros tomamos a nuestros hijos, que no vemos que están portando mal, que andan haciendo algo que no deben de hacer, porque si los dejamos crecer así, entonces ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de que no le importamos, simple y sencillamente? Así que, así como si nosotros no corregimos a nuestros hijos, entonces no nos importa cómo se porten ellos, cómo crezcan, cómo vayan a ser su futuro, y por eso es muy muy importante tenerlos en cuenta. Así que esto es lo que está pasando en el tiempo de el profeta Malaquías. El pueblo de Dios había perdido todo, se los habían llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años y habían sufrido esclavitud, servidumbre. Al cumplirse los tiempos, el Señor los libertó, regresaron a su tierra tal como Él lo había prometido. Esta era una simple y sencilla una corrección para que el pueblo volviera a Él. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaba? Hubo un avivamiento ligero bajo el liderazgo de Zacarías, pero no duró mucho tiempo. Llegó Esdras, pasó lo mismo. La gente se alumbró por un tiempo corto y volvieron a lo mismo. Nehemías viene y enciende al pueblo, pero la gente se queja porque piensa que el profeta es muy duro. Nehemías fue un profeta celoso por las cosas de Dios. Le dolía tanto las cosas que del Señor que hasta cayó enfermo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, si vemos a alguien, nos duele bastante para ir a decirle a esa persona con buenas palabras, ¿verdad? Decirle, no hagas eso, si sigues haciendo eso, va a pasar esto, va a pasar aquello. Esto es lo que estaba haciendo el profeta Nehemías y todos los profetas del Señor, comenzando desde el principio, desde Moisés hasta Malaquías, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón para ir a un amigo, a un hermano, una hermana, y decirles, esto está mal, no está bien lo que estás haciendo? Tenemos que tener ese corazón, ese duelo y ese celo, ese amor para los hermanos que el profeta Nehemías enseñaba con la gente de Dios. Nehemías es el profeta que trabajaba con una espada en una mano y la pala en la otra. Y fue tanto su trabajo y rápidamente que construyó los muros, ¿verdad?, las paredes de la ciudad de Jerusalén en 50, entre 50 y 60 días. Después de estos hechos viene Malaquías y comienza su ministerio. El Señor hablando a la gente a través de él. Entonces, después de todo esto de lo que había pasado, después de tanto descuido de la parte del pueblo de Dios, el Señor no se olvida de su gente, pero el pueblo pregunta: ¿en qué nos has amado? La respuesta de Dios viene desde el principio del pasado, y él cita las palabras que él usó cuando habló con Rebeca, cuando iba a nacer Jacob y Esaú. En Génesis 25:23, hermanos, dice: el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí que había mellizos, o sea, cuates, en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú, habiendo sido el primero en nacer, tenía todo el derecho de la primogenitura y todas las bendiciones que vienen con ser el primero en haber nacido. Pero Dios, en su sabiduría, había elegido a Jacob desde el vientre de su madre Rebeca y lo había apartado para bendecirlo. Aquí comienza el amor hacia Jacob y el odio o aborrecimiento de Esaú. Ahora, una pregunta, y si quieren contestar, no hay problema, ¿verdad? ¿Dios odiaba a Esaú? Aquí dice, ¿verdad? En Malaquías, dos, en el 3 dice: y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y de su heredad a los chacales del desierto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir aquí el Señor cuando usa la palabra aborrecí? Que viene siendo, en el inglés se usa la palabra hate, que viene, es odio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que aborreció a Esaú y amó a Jacob? ¿Qué quiere decir con eso? Digo, si quieren contestar, no hay problema. Que no le gusta, apenas había nacido, apenas, ya desde el vientre lo había, antes de nacer ya lo había escogido. Quizás. Porque Dios, Dios sabe todo, ¿verdad? Desde el principio hacia el fin. Pero déjenme explicarles esto. En el lenguaje hebreo y en el griego, la palabra odio o aborrecer tiene otra definición diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Cuando nosotros usamos la palabra aborrecer, ¿verdad? Digo, no es simple y sencillamente algo que no nos gusta o que no queremos, ¿verdad? Pero en el lenguaje hebreo y griego, quiere decir que es una cosa de escoger o darle prioridad a alguien más. Y para entender este concepto mejor, vamos a Lucas 14:26. Y dice así: si alguien viene a mí, es Jesucristo hablando, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos de ustedes tienen padre? Todos, ¿verdad? ¿Los aborrecemos? ¿Madre? ¿Hermanos, hermanas, hijos? ¿Nuestra vida? Aquí dice el Señor que si no aborrecemos, ¿verdad?, a todo eso antes de Él, entonces ya queda más claro, ¿verdad? Es simple y sencillamente de dar prioridad o escoger uno sobre el otro. No quiere decir que lo odiaba, así como nosotros tenemos esa palabra en mente, ¿verdad? Entonces, así que cuando hay dos pequeños en el vientre de Rebeca y solo a uno se le va a dar la promesa y bendición, tenemos la situación de darle prioridad a uno o al otro. Y ya sabemos que Dios le dio prioridad a Jacob, y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel porque él ya había madurado y aprendió que siendo un hombre que acostumbra a usar a otra gente y robar de ellas no es lo que Dios le agrada. Y el Señor se va al principio y les dice a la gente cuánto los ha amado y cuánto los ha favorecido en todo lo que han hecho a través de toda su historia. Vemos que el Señor siempre ha sido su Dios, pero la gente no todo el tiempo ha sido su pueblo. Y todavía, con todo esto, se atreven a preguntar, ¿en qué nos has amado? ¿Por qué la gente pregunta esto? ¿Acaso se olvidaron de las promesas de Dios? En Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Aquí vemos que el Señor les da palabra para siempre y les dice que siempre, por todos los tiempos, va a ser su Dios. Y no lo escribí, pero en el libro de Hebreos 4 y en el libro de Tito, porque lo dice dos veces y es algo de recordar. Dice en Tito 1:2, dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y en Hebreos 4, dice: este nomás se me vino en la mente ahorita y no lo escribí. Bueno, ahorita se los encuentro, pero ahí está en Hebreos 4 y ahorita. Bueno, dos veces se repite que Dios no puede mentir. Así que cuando Dios nos da su palabra, cuando nos escoge a nosotros, y como lo dice en Filipenses 1:6, ¿verdad?, que cuando Él comienza su obra en nosotros, la va a terminar, pase lo que pase. Nunca se va a alejar, nunca nos va a dejar o desamparar. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se olvidaron acaso del amor de Dios? ¿O qué, por qué le hacen esa pregunta? ¿Por qué contestan de esa manera? ¿Por qué dicen ellos, en qué nos has amado? ¿Acaso se olvidaron de todo lo que el Señor ha hecho por ellos? Yo sinceramente no pienso que ellos se les haya olvidado el pacto que el Señor hizo con ellos. Pero lo que pasó es que a ellos se les olvidó la responsabilidad que tenían con Dios. En Génesis 17:9 dice: dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En otras palabras, Dios da su palabra y la gente debe de responder de alguna manera. Cuando se hace un pacto entre dos personas, para que dé resultado y haya comunión, las dos personas o grupos tienen que guardar o respetar lo que está escrito. Lo que vemos aquí es solamente una persona que está guardando, respetando al pie de la letra el pacto establecido, mientras que el otro partido de vez en cuando se le olvida lo que está escrito. Y esto lo vemos a través de la historia de Israel. Hermanos, cuando uno hace un trato con otra persona, o simple y sencillamente, muy muy sencillo de explicar, cuando uno se casa, es un pacto entre dos personas. Y si uno o el otro no mantiene su parte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Digo, estamos es duro decir que el divorcio fuera de la iglesia es más o menos como 50%. Adentro de la iglesia es más o menos igual. Digo, y es en vez de que la iglesia influyera al mundo, estamos dejando aquí en la iglesia que el mundo nos influye aquí adentro de la iglesia, porque estamos comportándonos de la misma manera que la gente de afuera. Nosotros tenemos todas las promesas del Señor. Venimos a la iglesia, conocemos a una persona. Yo conocí a mi esposa en una iglesia, y déjenme decirles, hermanos, que cuando yo me casé, yo tenía una idea que todo iba a ser bien. Yo era cristiano, ella era cristiana, es cristiana, y dije yo, con el Señor todo lo podemos, todo, amén. ¿Qué puede pasar? ¿Qué mal puede pasar? Señor mío, los primeros 5 años, ya dicen los estudios por ahí que es un tiempo de ajustamiento para los dos. Digo, se conocen dos personas con dos diferentes modos de hacer cosas, de todo, hermano, desde cómo limpiar, cómo hacer comida, de todo, y los juntan, los ponen en 4 paredes y cierran las puertas y a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es cierto, ¿verdad? Es un tiempo de ajuste. Y yo me sorprendí, dije yo, ¿no leerá mi esposa la Biblia lo que dice aquí? Y ella, ¿qué piensan que estaba diciendo, que estaba pensando mi esposa? Porque nos hemos puesto a platicar. Ella dice lo mismo. Pues que este no está leyendo lo que está escrito aquí. Hermanos, es un pacto, se hace entre dos personas y hay que respetar eso, lo que está escrito. Viene uno, yo hago el sonido allá en el salón grande, y Voy a incluirme en esto, ¿verdad? Hemos hecho muchas bodas y siempre cuando estoy ahí arriba en el cuarto de sonido, dos, tres veces, hermanos, se me ha ido la mente en las cosas que dice el pastor Charlie cuando tiene a las dos personas allí y les habla, les dice, les aconseja. Tocamos música y, hermanos, en veces se me va la mente y pienso yo qué bonito, qué hermoso cuando vienen dos personas enamorados, llenos de ideas, de ilusiones, todo buen pensamiento. Y luego se oye que se separaron. Pasa un año, dos años y ¿qué es lo que pasa? Y siempre lo que dice el pastor Charlie, dice aquí estamos de testigos. Para el hombre, para la mujer, somos testigos de lo que están diciendo, del pacto que están haciendo. Y, hermanos, yo oro por ellos, no les puedo decir cuántas ceremonias hemos hecho. Y como les digo, me duele cuando después se oye que algo ahí pasó. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Pierde uno de vista el amor y empieza a entrar el egoísmo. Nomás yo, mi lado. Todo tiene que ser como yo diga. Tanto la mujer como el hombre dice esto, y aquí es lo que está exactamente lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel y con Dios. Dios siempre está poniendo de su parte, nunca los abandona, pero los que han sido infieles, para poner las cosas más claras, es el pueblo de Israel. Y aún vuelvo a repetir, contestan, ¿cómo nos has amado? ¿Alguna vez hemos nosotros dicho eso? Digo, Señor, ¿dónde estás? Me siento solo, ¿dónde estás? Dice en Deuteronomio 8:10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Esto era algo que pasaba con mucha frecuencia con el pueblo de Israel. Casi parecía un ciclo, una repetición, y las cosas se pusieron tan mal que Dios tuvo que tomar unas medidas drásticas, hermanos, muy duras. En Jueces 6:1 dice, entonces, nomás les voy a dar un ejemplo. En Jueces 6:1 dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y luego sigue en Jueces 6, 7 y 8. Dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo los que les hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Aquí el Señor se estaba preparando para rescatarlos una vez más. Después de esto vemos que el Señor libera a su gente y ellos reconocen que es Dios quien nos ha salvado y regresan a Él. Al pasar el tiempo, la gente se olvida de su Dios y de sus responsabilidades y vuelven a lo suyo. Esto pasa a través del libro de los jueces, pero la gente va de mal en peor y al pasar el tiempo las cosas se ponen muy, muy mal. Fíjense lo que dice en 2 Crónicas 33, 6. Dice, voy a leer del 6 hasta el 10. Dice: además, Manasés fue uno de los reyes que tuvo Judá. Dice: además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar al pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley y los estatutos y las ordenanzas dados por medios de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Imagínense esto, hermanos: cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo con el propósito de darles la tierra de Canaán, y lo hizo porque la tierra estaba tan llena de sangre, por lo que los cananitas, los hititas, todos los pueblos que vivían allí hacían tanta maldad que la tierra clamaba al Señor. Y el Señor dijo que les iba a dar esa tierra y iba a limpiar. Pero el pueblo de Dios hace peor que esa gente que ocupaba la tierra. Así tan mal se pusieron. En Isaías 30, versículos 9 y 10 dice: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Fíjense en el versículo 10, que dicen a los videntes: no vean visiones, y a los profetas: no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. El pueblo de Dios se había olvidado por completo de su pacto con el Señor. Ellos querían que Dios guardara su lado, que respetara lo que estaba escrito, que siguiera siendo su Dios, mientras que ellos hacían lo que ellos querían. Así que nomás uno estaba teniendo, era fiel al pacto. Pero Dios es un Dios justo, y a los que ama, disciplina. Miren lo que pasó cuando se los llevaron al cautiverio. En 2 Crónicas 36, 15 y 16, Hermanos, este versículo, cada vez que lo leo, me da, no sé, siento un escalofrío, porque fíjense lo que dice aquí. Dice: el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Miren el 16, dice: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Algo se tenía que hacer. Algo tuvo que, algo tenía que darse, algo tenía que pasar para que el pueblo se compusiera. Las cosas se tuvieron que poner tan mal para que el Señor dijera que ya no había remedio, que ya no había otro modo, no había salida. Pero hasta aquí habían llegado los hijos de Dios. Y siendo hijos, ¿se acuerdan lo que dice Hebreos 12:5? Y siendo hijos, tuvo que tratar con ellos. Y en todo esto vemos un amor tan grande, hermanos, y incomparable. Y el pueblo de Dios se atreve a preguntar: ¿en qué nos has amado? Una pregunta. ¿Se podrá repetir esta historia otra vez? ¿Piensan ustedes que se podrá repetir esto en la iglesia? No quiero ¿cómo se dice? No quiero que se vayan tristes, hermanos. Esto está escrito. No, estas no son palabras mías. Yo las saqué de aquí, de la Biblia. No quiero que se pongan tristes. Pero sí hay que tener cuidado de cómo caminamos con Dios. Simple y sencillamente, el amor que Él tiene hacia nosotros es tan grande que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Yo tengo una hija, y quizás yo tengo amigos, ¿verdad?, y que yo diera mi vida por esa persona. Pero nunca se me ha ocurrido de dar a mi hija por ese individuo. Ese es el amor que tiene Dios con nosotros. Enorme, grande. Ahora, la pregunta: ¿se podrá repetir esto, este comportamiento, otra vez? Dice aquí: Segunda de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A estos evita. Hermanos, tenemos que mantener nuestro pacto con el Señor y no desviarnos. Él hizo un pacto con nosotros, y al nosotros aceptar su palabra, hemos aceptado ese pacto. Y hay que caminar de una manera que que le agradezca al Señor. ¿Qué manera, hermanos? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Saben ustedes? Digo, estoy seguro que el pastor Jorge les ha dicho. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Obediencia, ¿verdad? Obediencia y no sacrificio. Obediencia, sobre todo. Tenemos tanto ejemplo, así como tenemos tanto ejemplo del amor que tiene Dios hacia nosotros, hay ejemplos de todas las cosas que le agradan al Señor. Así que nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es agradable al Señor, y así debemos de caminar, así debemos de respetar el pacto que Dios ha hecho con nosotros y de no decir, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿en qué nos has amado? Las formas, hay tanta, cada uno de nosotros aquí tenemos un testimonio de cómo anduvimos allá afuera. Y hermanos, el simple hecho de yo estar aquí, si me pusiera a platicar, es un milagro, hermanos, es un milagro. Ahora, como les digo, no se vayan tristes, hermanos, pero regocíjense en que el Señor haya puesto sus ojos en ustedes. ¿Qué más queremos? Teniendo a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Es una pequeña advertencia, hermanos, de que Dios nunca se aparta de nosotros, nunca se olvida del pacto que Él hizo con nosotros, de su palabra, siempre la va a mantener. Y como dice, no encontré la otra en Hebreos, pero ahí en Tito dice que Él nunca miente. Es imposible de que haya una mentira en la boca del Señor. Es una imposibilidad, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestro pacto, no desviarnos. Es importante estar en su palabra, haciendo tiempo para leer, escudriñar las escrituras, hacer tiempo para orar y tener una buena relación con Él. De tanto que Él ha hecho por nosotros, es lo mínimo que podemos hacer nosotros por Él, ¿verdad? Vamos a orar.